Excelente. Sí es diferente, ¿verdad? Muy bien. Alguien que viene por primera vez y hoy nos está acompañando, puede levantar su mano. Julio, bienvenido. Dios te bendiga. Qué gusto. Bueno, va a ser buenísimo que al final nos acompañes. Queremos saludarte personalmente. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero saber si están escuchando bien en la esquina de la izquierda, allá atrás, ¿sí? ¿Todo bien? Espero me pueda llegar al corazón de ustedes con este mensaje. Estamos hablando de lo que es nuestro oficio. Y tú recuerdas, si no viniste la semana pasada, mira, yo creo que ya el equipo de multimedia, el equipo de tecnología y comunicación se está esforzando por subir el mensaje a la página de la iglesia. Si tú no pudiste por alguna razón estar la semana pasada, procura escuchar el mensaje para que estés más enterado. Vamos a estar compartiendo lo que es nuestro oficio, ¿verdad? Y aprendimos un grito de guerra que es amar, salvar, sanar y liberar. Hoy quiero hablar de esa primera parte que requerimos como discípulos de Cristo, que es amar. Así que hoy vamos a hablar de nuestro oficio, amar. Entonces, toma tu Biblia conmigo. Es posible que aparezca algo ahí que algunos alcancen a ver. Acá no. Acá todo es luminoso como la luz del sol. Es claro como mis ojos. Pero más o menos en ese lado sí se alcanza a ver. Dilo fuerte conmigo, tú lo sabes de memoria, pero si no, velo aprendiendo. Dilo fuerte. Amén. Amén. Y me encanta. ¿Quién trae Biblia escrita? Levanten los que traen una Biblia de a de veras. ¿Cómo los amo y les bendigo? ¿Verdad? Ahora, tú no sabes la bendición que puede ser una Biblia realmente. No por la palabra en sí. No sé si ya. Mi esposa creo que contó este testimonio, pero hermano, esto es algo increíble. La hija del pastor en la iglesia donde nacimos, en la iglesia del Triunfo, en la Ciudad de México, ese día no se vino con la familia pastoral, sino salió un poco más tarde. Y entonces ella vivía en un cuarto piso, sin elevador, y bajó. Y cuando llegó abajo dijo, mi Biblia. Dijo, no, así me voy. No, mi Biblia. No, así. No, mi Biblia. Y se subió y regresó. ¿Y cómo agarran la Biblia a las mujeres? Desafortunadamente, en la zona donde ella vivía, un hombre la atacó. Y era un hombre que la apuñaló. Entonces él la agarraba por atrás y le metía bueno, todos los golpes de cuchillo quedaron en la Biblia. Ella fue obediente al Espíritu Santo. De regresar, ¿tú te imaginas si no hubiera regresado por su Biblia hoy? Esta jovencita no estaría haciendo el ministerio que el Señor está permitiendo hacer en la Ciudad de México. Bueno, pero bueno, confiamos que eso no te va a pasar a ti, pero qué bueno será que sigamos acostumbrando a leer la Biblia, porque ¿sabes qué problema es cuando se te acaba la batería? O que no abre el bendito. A veces, yo me he acostumbrado mucho. Invertimos recientemente, mi esposa y yo, en un instrumento electrónico buenísimo. Se llama Logos, es muy bueno. Y pudimos invertir en ese recurso y es maravilloso. De verdad, tú pones clic y te aparece así. Tú dices, órale, bien bonito. Todos los diccionarios teológicos que te imagines, todas las concordancias, maravilloso. El detalle es que cuando yo lo prendo en mi computadora, toda mi computadora así. Lenta para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, es buen recurso, ¿verdad? Pero siempre será más seguro abrir tu palabra y leer. Bueno, primero a los Corintios capítulo 13, verso primero. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma y ayudar a los demás. Si vamos a hablar de nuestro oficio amar, tenemos necesariamente que hablar del amor. Tú sabes, te lo hemos dicho, lo hemos repetido, lo hemos comentado. El amor es una decisión, no es un sentimiento, aunque usa los sentimientos. ¿Sí o no? ¿No? Cuando estás enamorado, manifiestas alegría, mariposas en el estómago. Usa, pero no es el amor. No es una emoción, aunque es emocionante. La clave para comprender el amor está en la continuación de este pasaje de 1 a los Corintios 13, verso 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Me voy a permitir analizar el amor, como te decía al principio, la luz siempre es señal de bien. Sin luz no haríamos muchas cosas. En nuestro planeta, la luz blanca, al pasar por un cristal o un prisma, se convierte o se ve en 7 colores. De la misma forma, este pasaje, cuando hablamos del amor, el amor se hace o se transforma en 7 virtudes que voy a permitirme compartir rápidamente. La primera virtud es que el amor es desinteresado, no busca lo suyo, no está esperando algo. Si tú amas por interés, no estás desarrollando el oficio del amor. Ahora, no, de pronto no es malo tener un interés y hacer ciertas cosas por cierto interés. ¿Sí me explico? Hace unos días tuve que vestirme como la gente decente para hacer algo. Ya sabes, saco, zapatos. Hoy me acabo de dar cuenta que ayer llovió y no lavé mis zapatos. Me es difícil, aunque sé que es importante, pero hay un interés por algo que estoy haciendo. Bueno, no es mal siempre, pero cuando se trata del amor, no puedo andar caminando haciendo cosas con tal de obtener algo. El oficio del amor requiere desinterés. El bien que hago, lo hago porque es correcto y vale la pena. ¿Amén? Esa es la primera virtud de un amor auténtico. Y esto es para que aprendamos a desarrollar el oficio del amor. El segundo o la segunda virtud es que es paciente. Espera. Todo lo espera, todo lo soporta. Te voy a dar una analogía que espero me comprendas. Los hombres sí lo van a entender, las mujeres no sé. ¿Saben cómo los carpinteros unimos dos piezas de madera para que hagan un... Regularmente hacemos algo que se llama ensamble. Entonces, tenemos que quitarle a una pieza de madera para hacer un hueco. Y al otro pedazo de madera necesitamos quitarle unas porciones para hacer una espiga. Y entonces se embonen, aprieten y permitan hacer algo nuevo. El amor todo lo soporta. Cada vez que esto acontece en la relación con otra persona, hay algo que tenemos que quitar de nosotros para poder ser unidos perfectamente. ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, el amor es desinteresado. No importa el precio que yo tenga que pagar, siempre que yo esté dispuesto a hacer lo correcto. Entonces, el amor es paciente, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es confiado, todo lo cree. Alguien podría pensar, bueno, un poquito de celos en la relación no es mala. Bueno, la verdad es que los celos son un problema. Algunos lo consideran una enfermedad. Los celos, más que una cualidad, pueden desencadenar problemas, altercados, incluso crímenes. ¿No? Si, yo sé que tú no acostumbras leer el de peso, pero a mí me han contado que ahí aparecen muchos crímenes pasionales por celos, ¿no? Bueno. Pero el amor, el verdadero amor es confiado. A mí me... Les comparto un poquito algo de mi esposa y mío. Ella cuando aceptó casarse conmigo, ella tomó una decisión en función de lo que ella observó de mi relación con Dios. Y ella dijo, si Él cree en Dios, Él no va a tener que fallarme a mí. De tal manera que este asunto de la fidelidad nunca es un problema para nosotros. Porque ella sabe que mi decisión de amor con Dios es tan fuerte que yo no tendría por qué andar buscando otra mujer para ser feliz. Eso a ella le da seguridad y a mí me da también certeza. Y caminamos en victoria en esa área. Sin embargo, muchos de nosotros podemos caer en estos problemas de celos que no son requeridos, pero pueden acontecer. Pero el oficio del amor requiere confianza, creerlo todo. La siguiente característica que quiero comentarte es que el amor es permanente. El amor nunca deja de ser. Te voy a dar tres ejemplos de la permanencia del amor. Cuando tú eres padre y amas a tus hijos, los amas para siempre. Te puedes enojar y, digo, algunos hemos corrido a nuestros hijos de la casa. Yo corrí a mis hijas porque sacaron 8 en matemáticas. Afuera, vámonos aquí, no te hagas volar. Esta casa, puro 10, aleluya. Pero eso no dejó de que fuera mi hija y que yo la amara. ¿Sí me explico? No me vean con esa cara. Después la dejé entrar cuando entendió que tenía que esforzarse. El amor permanece, el amor es permanente. Ese es el primer ejemplo, el de los padres con los hijos. Tú puedes incomodarte con tu papá porque no te dio permiso de salir, porque... pero es tu papá y lo vas a seguir amando siempre. Hay casos muy graves, pero es tu padre. Ahora, por otro lado, te conviene amarlo siempre, porque es un principio bíblico, honrar a los padres, y el amor está parte dentro de esa honra. Pero hablemos del amor entre esposos, que será el tercer ejemplo. El amor entre esposos requiere permanencia. Y esto se logra o se puede dar cuando podemos tratar a nuestra esposa como cuando éramos novios. No es igual, ya somos esposos, ya te tengo, ya me tienes. Pero podemos esforzarnos por aquellos detalles que van a hacer que el amor permanezca. De eso se trata, desarrollar el oficio del amor, entender que el amor es permanente, es para siempre. Lo siguiente es comprender que en el oficio del amor hay que comprender este pasaje de 1 Corintios. El amor es sufrido. Jesús es el mejor ejemplo de esto. Jesús entregó su vida en una cruz con sufrimiento. Y de pronto nosotros los seres humanos deseamos caminar o transitar en el amor sin dolor. No, ya me viste feo, ya no te quiero. Es requerido dentro del marco del amor soportar ciertas pruebas, ciertos retos. Hombres, ustedes sufren ciertos retos con sus esposas. Ahora pueden decirme, no, pastor, uy, no, un ángel del Señor está a mi lado. Sí, sí, está bien, amén. Pero la verdad es que tarde o temprano tenemos un desajuste, ¿verdad? Y un día te das cuenta que tu esposa no solo tiene dominio propio, sino parece que también tiene demonio propio. ¿No? Algunos piensan, qué ayuda idónea, es mi ayuda irroña, ¿no? Amado, el amor, el verdadero amor es sufrido. Lo que pasa es que no nos gusta, pero el verdadero amor está dispuesto a sufrir algunas cosas. Ahora, hombres, no se sientan tan seguros. Ustedes también hacen cosas que a sus esposas no les agradan. Por el amor de Dios, suban la tapa completa del baño y al salir limpien, que esté todo eso. Amén. Sin embargo, ellas sí sufren eso y tú te aguantas. Por el amor de Dios, ve cómo le gusta a tu esposa que se le apachurre la pasta de dientes. Y súmate a eso. Por favor, no dejes tus calzones tirados donde sea. Hay un bote para la basura, para la ropa sucia. El amor es sufrido. Sí, hoy tuvimos una escena en la mañana porque tenía yo 3 pantalones, 3 camisas, 3 pares de calcetines y otras cosas ahí en el mismo lugar. El amor es sufrido. La siguiente característica es que no busca su propio bien. El verdadero amor no está buscando sacar ventajas. El verdadero amor procura hacer feliz al otro. Sea un amigo, sea un hermano, sea un padre, sea un esposo, una esposa, se trata de ellos. No busca su propio bien. Y ahora comprendamos esta parte relevante y reiterativa. El amor es eterno. Una cosa es que permanece y otra cosa es que sabemos que va hasta la eternidad. El amor de Dios por nosotros es eterno. El amor que nosotros podemos profesarle a la gente tiene que ser aquí desde que decidimos amarles hasta que el Señor nos llame a su presencia. Ese es el oficio del amor. Partiendo de todo esto, consideré que vale la pena que aprendamos un poco de los conceptos de amor. Y entonces voy a darles una clase, por favor, tomen nota. Si tú no tomas nota cuando vienes a la predicación, confío en tu buena memoria, pero a lo mejor solo te quedas con el recuerdo de algún momento. A veces ves que a veces cuento chistes o hago cosas graciosas. No es porque me dé por ser gracioso, es porque deseo que a través de ese recurso tú grabes algo en tu mente. ¿Sí? Es un recurso didáctico. Por eso hago cosas absurdas a veces. Estoy siendo honesto con ustedes. Pero es mejor que tú te acostumbres a anotar. Es ideal que lo hagas en tu diario de fe. Por cierto, el próximo año tendremos buffet de diario de fe. Tú puedes comprar la versión 2009, 2010, 2011, 2013, la que tú quieras, y llevarla para el año que entra, porque queremos ser eficientes en ello. No, no, no quisimos invertir en una edición nueva para el 2017, cuando tenemos la 2016, la 2015 y la 2014 disponible para todos ustedes. Entonces tú podrás elegir qué tipo de lectura anual vas a llevar este año. Hay al menos tres. Ahí los de libro, ya eché a andar a la librería. Y prepárate para el 2017, un tiempo de lectura extraordinario. Pero cada versión tiene una hoja para que tú tomes notas de esta predicación. Y ahí anotes con tu puño y letra. Y eso es un excelente ejercicio mental. ¿Amén? Entonces, sí deseo que tú comprendas estos conceptos porque creo que son buenos para comprender mejor. Amor. Es una palabra que en español es un verbo, se conjuga. Yo te, tú me, nosotros nos. Es un verbo, es acción, ¿verdad? Y en español, amo estas enchiladas, ¿no? Hoy tenemos tacos de chicharrón buenísimos.
Ya me comí dos.
Hoy no ayuné. Y amo los tacos de chicharrón. Pero también amo a mi esposa, ¿no?
Y también me la como a besos, ¿no?
Amo. Pero solo tenemos esa palabra. Dices, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es un salmo que hace años no cantaba. Amar, amo, amo, te amo, ¿no? Los amo, te amo México, ¿no? Y en inglés también, I love you, I love you, I love you, I love my shoes. Amo. Sin embargo, ustedes saben y los que no entérense, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la lengua del pueblo de Israel. Señor Jesús hablaba hebreo y hablaba un tiempo de griego que se llamaba arameo. Y seguramente hablaba otros idiomas porque, créeme, él tenía una historia linda. Era un hombre culto. Y el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, pero el Nuevo Testamento, fundamentalmente los manuscritos más antiguos están escritos en griego. Y en griego, aunque nosotros leemos amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, porque maridos, amad a vuestras mujeres. Para nosotros todo es amor, amar en español. Pero en griego, en la Biblia hay cuatro palabras que implican amor y que su contexto es totalmente diferente. Sin embargo, realmente en griego existen como 10 palabras para la implicación del amor. Hoy solo escogí 6 para agarrar ritmo. La primera palabra es la palabra eros, que todo mundo entiende perfectamente bien que es el tipo de amor de pareja sexual. Hoy día se ocupa más para el amor romántico. ¿Sí? Eros, romanticismo, erosexualidad. Y esto es porque el dios griego de la fertilidad era Eros. Y yo sé que la mayoría de ustedes saben que los bebés no los trae la cigüeña. ¿Verdad, doctor? Se necesita de la fusión del gameto masculino con el gameto femenino para que dé vida, se dé a vida un nuevo ser. Ahora, la forma en que el gameto masculino llega es otro asunto que está implícito en este concepto de eros. Bueno, entonces de pronto nosotros podemos encontrar en la Biblia algunos conceptos que nos llevan hacia este punto de significado. La siguiente palabra es la palabra filia. Esta palabra es lo que nosotros podríamos traducir como amistad. Los griegos valoraron mucho más esta palabra que la palabra eros. Te voy a decir dónde se originó. Se originó en la profunda relación de amistad que se desarrollaba entre hermanos de armas, entre compañeros de lucha en el campo de la batalla. Se trataba de mostrar lealtad al amigo sacrificándose por él o compartiendo sus emociones. Hay otra palabra paralela a esta, el amor filial, casi siempre pensamos el amor con mi hermano. Pero la palabra para ese amor entre hermanos es la palabra estorge, pero no la quise añadir porque está aquí en filia. Filos, filia, amistad, relación de amigos, ¿verdad? Y también se conjuga porque a veces significa darse un beso de afecto. O sea, tú no besas a cualquier hijo de vecino, ¿no? Besas a tus amigos, a tus amigas, las besas, a los hermanos en la iglesia, los besas. Tiene esa implicación de filia. La tercera palabra para el amor en griego es ludus. 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 De lúdico, de juego. Este se refiere al afecto entre niños, ¿verdad? Este tipo de amor es el tipo de amor que tiene que ver con cómo convivimos con la gente. Por ejemplo, cuando tú bailas con alguien, no necesariamente tu esposa, sino que sacas a bailar a alguien y bailas, es una relación de juego, de ludus. ¿Sí? Los niños naturalmente se relacionan y tú los ves jugando y están viviendo ese tipo de amor casual, sin mayor compromiso que estar cerca. Y es un buen amor a desarrollar entre nosotros, un amor de diversión, de estar juntos. Pero ayer tuvimos un convivio con todos los servidores de la iglesia y tuvimos una oportunidad de desarrollar el amor ludus. La siguiente palabra para amor que usan los griegos es el amor más relevante. Según C.S. Lewis, es el regalo de amor, la forma más elevada del amor cristiano, que es el amor ágape o ágapo. Esta es la más radical por esto, porque significa el amor desinteresado, el amor absoluto, el amor que se le da a todas las personas. Es decir, aquí sí yo te puedo decir que yo te agapo, aunque no te conozca. No me interesa tu trasfondo, no me interesa tu historia, te amo, porque tengo a Cristo en mi corazón. Jesús no te conoció en persona, aunque Él sabe, como Dios, tu vida, tu historia, tus pecados. Pero Él te amó, ágape, ágapo. Te amó, te ama. Y dio su vida de esa manera. ¿Estás ahí conmigo? Y esa es la mayor invitación que Jesús nos hace como discípulos de Él para amar. No me importa si eres bonito o feo. No me importa si tienes problemas o no. Yo decido amarte. Me puedo incomodar contigo. Me puedo enojar porque dejas de venir a la iglesia, me puedo incomodar porque sigues haciendo la misma falta, sí, pero no te dejo de amar. De hecho, por ese amor estoy dispuesto a hacer ciertas cosas, como jalarte las orejas, en el amor del Señor, o imponerte la mano, en el amor del Señor. ¿Sí? ¿Están ahí conmigo? Ágapo. Una palabra más para entender el amor. Este me encanta porque es el amor pragma. Pragma es una palabra que habla del amor maduro. Esto solo significa el profundo conocimiento que se desarrolla entre las parejas que viven largo tiempo. Hoy, ese amor entre mi esposa y yo es evidente, es un amor pragmático. De ahí viene la palabra pragmático, de relación, de tiempo. Sabemos lo que queremos, sabemos lo que necesitamos, ¿verdad? Hoy, ¿sabes cómo me enteré que había tacos de chicharrón? Llegó mi esposa y me dijo, hay tacos de chicharrón. Porque ella sabe que me gusta, ¿verdad? Porque han sido 30 años de relación. Por ejemplo, Dick y Andrea, que tienen unos meses casados, no han desarrollado el amor pragma. Están en otro tipo de amor. Filos y eso, ¿no? Pero están en el avanzar. De tal manera, entonces, que también este amor es importante en el desarrollo de las relaciones. Algunos de ustedes ya han caminado con nosotros en esta casa por más de 13 años, 12 años, 10 años. Entre nosotros hemos desarrollado un amor pragma. Nos conocemos, sabemos algunas cosas de nuestro carácter, en fin. Y el último amor, que es muy importante, es el amor filautia. El amor filautia es una cuestión compuesta de filos y yo. Esta es la variedad de amor que significa amor propio. Y hay que entender que hay dos vertientes de esta posibilidad de amor propio. Una es la saludable, que tiene que ver con la sana autoestima. Y la otra es el extremo contrario, que dirige al narcisismo. ¿Por qué decidí enseñarte estos 6 conceptos de amor? Porque son requeridos para un oficio de amar cristiano correcto. Porque todo inicia en la filautia, en el amor propio. De tal manera que si tú te amas a ti mismo, tú puedes saber cómo amar por largo tiempo a alguien, habiéndolo hecho de una forma desinteresada, a través de una relación continua de amistad y que seguramente tiene una relación íntima. ¿Están ahí conmigo? Quiero que lo veas de abajo hacia arriba. El amor que yo me tengo me ayuda a sostener ese amor de una forma incondicional para divertirme teniendo una buena relación y teniendo y desarrollando intimidad. Creo que vale mucho la pena que si deseamos desarrollar el oficio del amor, lo hagamos de esta forma, empezando con nosotros. Te recuerdo algo que es muy, muy importante para comprender mejor estos significados. El amor de Pedro. Juan 21, verso 15. Cuando hubieron comido, ¿ya sabes la historia? Los apóstoles se cansaron. ¿Qué hacemos? Y Pedro,
pues yo voy a pescar.
Y Juan, también yo voy. Y ahí vienen varios discípulos a pescar de nuevo. Se suben a su barca, se van al mar de Galilea. Mi esposa y yo estuvimos cerca de ese lugar donde se supone, porque hay mucha evidencia de que ese lugar por muchos años es donde se hace eso de cocinar para desayunar pescado asado. Y en ese lugar tú ves donde están los pescadores haciendo el oficio y ahí no pesca nada en toda la noche. Y entonces una persona desde la orilla le dicen, echen la red del otro lado. Echémosla, échala. Y la echan y empiezan a pescar muchísimos peces. Y Pedro está en... Es el Señor. Y así como te cuento, se avienta, sale a la playa y es Jesús, que ya lo está esperando con unas mojarras asadas al carbón. Yo digo que era la tiquinchic, pero ¿cómo saber? Y desayunan. Y entonces esta es la historia después de eso. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Te lo voy a decir en griego, en el mejor que pueda. No hablo griego, pero Simón hijo de Jonás, ¿me agapos? ¿Más que estos? ¿Me amas incondicionalmente? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero él no le respondió, sí, te agapo. Agafei sería. Le dice, sí, Señor, tú sabes que te filo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, me agapos? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te filo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me filéis? Ahora va a tener sentido para ti este pasaje. Espero, para mí lo tuvo. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me filéis? ¿Me amas? ¿Me filéis? Pedro creyó. La pregunta de Jesús era, ¿me amas incondicionalmente? Y Pedro, ¿qué le respondió? Yo te amo como amigo. Ahora, entendemos por este pasaje que el Señor está restituyendo las tres negaciones, ¿sí lo has escuchado? Yo digo, bueno, sí, suena bien, me gusta, pues, pero ahora que leo esto, digo, yo creo que era más allá, no solo eso, sino era algo más allá. Pedro necesitaba entender la clase de amor que se requiere para desarrollar el oficio de amar. Pedro respondió en lo natural, sí, somos amigos, ¿cómo no te voy a amar incondicionalmente? Pero Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, hijo de Jonás, ¿me ágapos? Y Pedro volvió a responder, sí, Señor, te filos. Y Jesús, con ese amor que solo Él sabe darle, dice, bueno, yo creo que este no entiende. Pedro, ¿me filéis? Pedro, ¿me amas como amigo? ¿Verdaderamente como amigo? Por eso se entristece Pedro. Porque entonces Pedro debe haber sentido, uy, ya la regué, como siempre, ¿no? Y se entristece. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Es decir, tú sabes, Señor, que te amo incondicionalmente, pero el amor que realmente te puedo dar aquí es este amor de amigo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Quiero que me reconozcas como tu compañero de batalla. Por favor, entonces Jesús le responde, dice, sí, está bien, Pedro. Esa es la forma. ¿Me fileas? Sí, Señor. Y entonces la comisión que le encarga al final es todavía más elevada. Una cosa es apacentar corderos, los hijos de la oveja, ¿no? Mira, apacentar a Michelle es fácil, porque es una nenita que conozco casi de brazos, desde que estaba en brazos.
Pero apacentar a sus papás es otro asunto.
Apacentar es cuidar cariñosamente. Y eso es muy fácil hacerlo desde el amor filos. ¿Sí? Pastorear ovejas es fácil desde el amor ágape. Pero apacentar, cuidar cariñosamente a las ovejas, a los papás de los corderos, es otro asunto. Pero Pedro comprendió que la única manera de lograrlo es entonces a través de la relación de amistad. De tal manera que aquí en esta casa necesitamos desarrollar el amor filos, porque eso es requerido, pero nunca olvidarnos que sin el amor ágape con el que Jesús le preguntaba a Pedro, es que necesito de tu amor incondicional dos veces. Si tú no me amas incondicionalmente, no vas a poder hacer lo que te voy a decir. Y en la continuación de este pasaje es decirle, bueno, Pedro, es que cuando tú seas más grande van a vestirte otros que no te va a gustar que te vistan y te van a llevar a lugares a donde tú no quieras ir. Y si no los amas incondicionalmente, vas a sufrir. Y dice la Biblia que le estaba explicando a Pedro de la manera que iba a morir. Desarrollar el oficio de amar requiere entonces principalmente de una gran dosis de amor incondicional, pero de una buena dosis de amor filial, de amor de relación. El primer y más grande mandamiento es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12, 29 y 30. Dado que dependemos totalmente de Dios, no nos relacionamos con Él correctamente a menos que estemos totalmente rendidos a Él. El amor a Dios resulta en adoración y la adoración termina en comunión. Comunión hecha posible por la vida y la muerte de Cristo. Amén. El segundo gran mandamiento, tú lo conoces, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Filautia. Por eso es tan importante el amor correcto a uno mismo. Todo ser humano normal tiene un sentido de su propia dignidad escrito en su corazón. Jesús llamará bueno a un hombre que no muestra señales espontáneas de recibir dignidad. Ese es el amor de Dios. De esta forma, el amor a uno mismo es la base del amor al prójimo. Debemos amar al prójimo con la misma intensidad y celo y consistencia que nos amamos a nosotros mismos. Y dado que no hay límites prácticos a los derechos del amor propio, tampoco debe haber límites prácticos para nuestro deber de amar al prójimo. Por un momento reflexiona y piensa en esa persona difícil que conoces, no tu esposo, no tu esposa, ¿no? Y piensa, ¿cómo puedo hacer para amarle incondicionalmente? Porque el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. El amor es paciente. El amor nunca deja de ser. Y lo tengo que amar, ¿de veras? No, no, pastor, ¿de veras? Sí, lo tienes que amar. Ahora, recuerda, el amor incondicional no implica un amor relacional. Implica comprensión, implica... Tranquilo. No, mira, yo no puedo ser amigo de todos ustedes. No puedo desarrollar amor filial con todos ustedes. Pero desarrollo un amor incondicional con todos ustedes. Solamente puedo desarrollar amor eros con mi esposa, con nadie más. Si nosotros ponemos la dimensión del amor en cada lugar correcto, hermano, vamos a hacernos unos expertos en amar. ¿Sí? Ahora, yo estoy abierto a desarrollar amor filial con la más gente posible. Es bueno. Pero sé que sería imposible para mí ser amigo de todo Cancún. Pero tú puedes ser amigo de varios a nivel filial y desarrollar ese amor para compartir el amor de Jesús incondicional. ¿Están ahí conmigo? Porque este mensaje está dirigido a desarrollar el oficio de amar de una manera sana. Porque hay una urgencia tremenda en la iglesia. Amarnos unos a otros. Juan 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren ágape unos a otros. Vuelve a voltear al que está a tu lado y regálale una mirada de amor, ágape. Yo la conozco, me echó una mirada de amor eros. Ahora, nosotros, Dios nos ha pedido, nos ha dirigido a desarrollar esta iglesia a esta manera, ¿verdad? Hoy desde un púlpito te puedo lanzar un mensaje que es requerido para amarnos incondicionalmente. Y como te digo, no puedo amarte filialmente, me es muy complicado, aunque yo desearía ser amigo de todos, Es muy complejo. Soy un solo ser humano, además limitado. Un solo cerebro, dos neuronas conectadas entre el izquierdo y el derecho. ¿Qué más le puedes pedir a un hombre? Brillantes las mujeres que tienen muchísimas conexiones entre derecha e izquierda. Gloria a Dios. Por eso ellas pueden regañar a los hijos mientras están pensando que tú no estás sentadote viendo el fútbol. Y hablar por teléfono. Y además estar pensando lo que hay que hacer mañana y la semana entrante. Tú y yo no, una sola conexión, mano. O ves el fútbol o atiendes a tus hijos. Yo te sugiero que atiendas a tus hijos. Entonces, para desarrollar el amor filos, el Señor nos ha regalado los grupos de conexión. Tú asistes a un grupo de conexión y en ese grupo pequeño vas a realizar amistad. Vamos a poder lograr esto, porque tú puedes invitar a otra persona que se sume. Cuando seamos demasiados, pues hacemos un nuevo grupo de conexión para que esa relación cercana de amor se multiplique y crezca. Hasta que toda esta ciudad sea fortalecida y levantada para Cristo. El primer viernes de diciembre, el equipo de ancianos organizó una peña de oración. La peña de oración es una actividad que tenemos mensualmente en la iglesia, donde nos juntamos a orar por la nación, nos juntamos a orar por la iglesia, nos juntamos a orar incluso por necesidades personales a veces. En esa peña de oración anotamos una petición a Dios y que vamos a esperar que haya respuesta. Y algunos pidieron algo personal, como una sanidad, que es amén. Y yo espero ver a aquellos que oraron por sanidad sean sanados. Algunos oraron porque un familiar resuelva un problema. Otros anotaron una decisión de oración porque algo económico pase. Y todos esos deseos son buenos. Cuando a mí me dieron mi tarjetita, yo dije, ¿qué puedo pedir? Ahora no me lo tomen a mal. ¿Qué puedo pedir yo si todo lo tengo? Tengo una maravillosa esposa, una maravillosa familia, una preciosa iglesia, estoy sano. Ya deja tú lo guapo. Estoy sano. Me refiero a ustedes como personas, ¿verdad? Sí, cierto, van a pensar ustedes, nah, el templo está lindo, pero va a quedar mejor todavía, pero ustedes son esa preciosa iglesia. ¿Qué más puedo pedir, Señor? Todo está bien. No, yo decía, mi familia en México, pues están bien, ¿no? Mis hermanas están locas igual que yo, pues son felices. Y decidí algo. Y le pido a Dios verlo en vida. Y anoté que yo pueda ver en vida que esta ciudad tiene el 50% de gente cristiana. Mi oración genuina es que esta sea llamada la primera ciudad cristiana de México. Esa es mi oración consistente. Pero sé que eso puede llevar un poco más de años de lo que el Señor me puede dar de vida. Y consideré, no por las limitaciones de Dios, sino por mis limitaciones, que si Dios me puede dejar ver que el 50% de esta ciudad está convertida a Cristo. Porque además hoy día es el 25%. Cuando mi esposa y yo llegamos a Cancún hace 13 años, era el 12% de población cristiana. A 13 años es el 25%. Si el Señor me regala al menos otros 25 años de vida, y como los más robustos de los salmos, yo llegue a los 80, en vida puedo ver que esta ciudad, si no viene Cristo antes, por supuesto, que esta ciudad sea el 50% de población caminando a ser la primera iglesia cristiana, ciudad cristiana reconocida de esta ciudad. Cancún. Con todos los rollos que luego vemos. Pero ¿sabes qué se necesita? De acuerdo a este pasaje, amor. Porque la gente va a conocer que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros. Pero amado, si no colaboras, es muy complicado, porque tú puedes influir a un porcentaje importante de personas. Yo solo puedo influir a un grupo, pero si tú te sumas conmigo a esa influencia, entonces esto se hace exponencial. No es lo mismo multiplicar 2 por 2, que es igual a 4, a decir 4 a la cuarta potencia. 4 por 4 por 4 por 4. No es la suma de mi influencia y la tuya. Es lo exponencial de tu influencia y mi influencia. Porque si uno, según la palabra, puede con 1,000, 2 podrá con 10,000. Por eso nuestra insistencia. No dejes de congregarte. Haz tu diario de fe. Ve a un grupo de conexión. Desarrolla tu discipulado. Crece como discípulo de Cristo. Haz un esfuerzo. Porque vamos entonces un día todos a poder dar este testimonio. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. Amén. Tú puedes tomar esta decisión hoy conmigo de ser un discípulo del Señor para amar, salvar, sanar y liberar. Pero empezar con esto. Mira, nosotros podemos predicar el Evangelio. Yo conozco a excelentes evangelistas. Se suben a un camión y la mitad del camión recibe a Cristo. Pero la mitad de ese camión jamás va a una iglesia. ¿Por qué? Porque si bien el mensaje de salvación ha sido lanzado, el ágape de Dios está presente, el filos no se presenta. Necesitamos desarrollar el amor de relación. Pero sin amor incondicional no se puede hacer eso. Así que yo prefiero que tú ames profundamente a una persona de tal manera que puedas orar, interceder por ella, invitarla a Cristo, no a la iglesia solamente, a Cristo. Y entonces hacer que eso se multiplique para bien de la obra y esta ciudad sea ganada gradualmente. Tenemos que tener mucha decisión en este punto. Te amo. Y yo sé que tú me amas. Agradezco a los que me aman incondicionalmente a pesar de mis errores, que son muchos. Y agradezco a los que me aman filialmente porque hemos tenido una relación de muchos años de amistad. Y necesito invitarte a amar a otros que, aunque no lo merezcan, Cristo murió por ellos, como murió por ti y por mí. Amado Padre, esta es la gran bendición que nos has dado. Que si bien has perdonado nuestros pecados, también has tratado con nuestro amor. Y tú nos has amado de todas maneras. Ahora yo te ruego en el nombre de Jesús, que nos enseñes a amarte a ti, íntimamente, filialmente, relacionalmente, por un largo tiempo, hasta la eternidad. Reconociendo que el ejemplo de amor perfecto ha sido tú, porque tú eres el que verdaderamente nos amó sin restricción. El que sufrió por nosotros, el que ha sido amable, el que nunca ha tenido envidia, el que nunca se ha jactado de ese hecho, el que no se ha envanecido, el que no ha hecho nada indebido, el que no ha buscado lo suyo, el que no ha guardado rencor, el que no se ha gozado de la injusticia, el que lo sufrió todo en la cruz, el que ha creído en nosotros, el que espera nuestra salvación y nuestro evangelismo, el que soportó todas las pruebas, el que permanece, el que nos ama profundamente. Esta mañana yo te doy gloria y honra a ti, Señor, agradecido de que tú nos has bendecido profundamente. Y te pido en el nombre de Jesucristo que esta casa, cada persona que se congrega aquí, tome una decisión de desarrollar el oficio de amar para salvar a otros en tu precioso nombre.